Cisco sends its people, they're not sending their best.
Llegarían las anunciadas redadas contra inmigrantes indocumentados.
Throughout Asia and all throughout Central America and all, and certainly who came from Africa, who it wasn't some orderly process.
Líneas divisorias, cercos, reformas, persecución, delito. La migración es tan antigua y natural como el planeta Tierra. Las fronteras son inventos recientes hechos por el hombre. El deseo de vivir mejor, el motor que nos impulsa a migrar. Rumbo al norte. Sean bienvenidos a Rumbo al Norte, esta radio revista que busca colocar la agenda de la migración en una prioridad tanto para la sociedad como para nuestros gobernantes. Mi nombre es Dalia Sousa y le doy la bienvenida a todas las estaciones que se enlazan a esta transmisión en Radio Universidad de Guadalajara, con sus emisoras en Colotlán, Puerto Vallarta, Autlán, Ciudad Guzmán, Ameca, Ocotlán y Lagos de Moreno. Saludos también a nuestros radioescuchas en Radio La Nueva República. Y bueno, sean bienvenidos una vez más a este espacio que es suyo, a este que es su programa Rumbo al Norte. Hoy, como siempre, tenemos para usted una emisión por demás importante e interesante. Le comparto que el próximo 25 de marzo comienza en Tapachula, Chiapas, el Viacrucis Migrante 2018 bajo el lema Migrantes en la Lucha. Estarán partiendo del Parque Bicentenario a las 6 de la mañana, por allá en Tapachula, para realizar un recorrido de casi un mes y medio hasta llegar a la frontera norte con Estados Unidos. Este movimiento internacional que atravesará diversos estados del territorio mexicano es organizado por Pueblos Sin Fronteras, cuya misión es proveer albergue y seguridad a migrantes y refugiados en tránsito, acompañarlos en su camino y juntos exigir el respeto a los derechos humanos de esta comunidad itinerante. Recorrerán los estados de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Nayarit, Sonora, hasta llegar a Tijuana. Y se prevé que se sumen más de 500 asistentes entre migrantes y sus defensores. Se tiene considerado además realizar labores de gestión y asesoría jurídica para solicitudes de refugio y asilo político para los compañeros migrantes que así lo deseen, ya sea para quedarse en México o para hacer el trámite hacia los Estados Unidos. A lo largo de su trayecto estará compartiendo sus demandas y acciones específicas, además de las que usted sabe deben garantizarse, libre y seguro tránsito, así como respeto a los derechos humanos de quienes migran. Esta tarde, Rumbo al Norte, estaremos platicando con personas clave dentro de este viacrucis. Escucharemos a Alex Messing, él es coordinador de proyectos dentro de la organización Pueblos Sin Fronteras e integrante de este viacrucis migrante 2018. Él nos comparte todos los pormenores, cómo sumarnos, qué y en dónde estarán realizando acciones, quiénes están participando, entre muchas otras cosas más. También escucharemos el testimonio de Liliana, una migrante salvadoreña quien salió de su país de origen con 19 años de edad, alentada e invitada por su hermana, quien participó en el Viacrucis un año anterior y ahora se encuentra viviendo en Estados Unidos con sus hijas. Igualmente platicaremos con Josael Romero, fundador y coordinador de la Casa del Migrante de Caborca en el estado de Sonora. Josael es un migrante salvadoreño quien, tras darse cuenta de la violencia e inseguridad que experimentan los migrantes en carne propia durante su tránsito por México, decidió quedarse, fundar un albergue para asistir y defender valientemente a esta comunidad en tránsito a la que un día perteneció. Pueblos Sin Fronteras y Josael, a través de la Casa del Migrante de Caborca, son aliados fundamentales dentro de todo este movimiento. Así que quédese con nosotros que comenzamos el programa. Le recordamos que puede ponerse en contacto a través de nuestros teléfonos 9256019 para Ocotlán y Jamay o 01800-633-8100 para el resto de la República. También puede escribirnos por Twitter en @rumboalnorte o en @radioudgocotlán, o también, si lo prefiere, puede entrar en contacto con nosotros a través de nuestro muy activo perfil de Facebook. Búsquenos como Rumbo al Norte. Ahora los invitamos a escuchar el siguiente audio. Se trata de una nota periodística de Telesur, publicada en el año 2011 en la coyuntura de la realización de uno de los primeros viacrucis migrantes. Este tenía la intención en ese momento de pugnar por la aprobación de una ley migratoria que permitiera el libre tránsito para esta comunidad. En aquel momento, cientos de migrantes centroamericanos marcharon del sureste de México hasta la Cámara de Diputados en la capital del país. Escuchemos.
Continuamos con más noticias. Migrantes centroamericanos marcharon desde el sureste de México hasta la Cámara de Diputados en la capital de ese país para demandar la aprobación definitiva de una ley migratoria que les permita el libre tránsito.
Su viacrucis los trajo a la capital de México. Son migrantes centroamericanos que desafían una y otra vez el miedo y todos los demás obstáculos en su camino hacia un mejor destino.
Ya no tenemos trabajo, ya no tenemos de qué vivir, todos pobres. Nuestros hijos ya no tienen ni zapato que ponerse.
Junto con sus compañeros, Carlos hizo un alto y llegó frente a la Cámara de Diputados para demandar que se apruebe una ley que les permite el tránsito libre por el territorio mexicano.
Esta ley, si la se aprueba, que no sea para nosotros, que sea para nuestros hijos que vienen atrás. Pero lo enfrentamos, estoy dispuesto a lo que caiga. Ahí los amenazaron por allá de los Zetas, que no sea, a nosotros nos vale eso. Nosotros queremos luchar. Si hasta ahí fue el fin de nosotros, pues hasta ahí que llegue.
Reinaldo tiene apenas 22 años. Lleva 4 intentos por cruzar y hoy dice, sabe que no solo lucha por trabajo, sino por libertad.
Queremos tener un respeto, que ya no sigan abusando de nuestra confianza, que ya no más muerte, ya no más violaciones, ya no más secuestros. Necesitamos la libertad y hoy en día esperamos que nos apoyen aquí todos los mexicanos.
La ley, dijeron, sería el primer paso contra la corrupción y los abusos de las autoridades migratorias y policíacas. Según cifras oficiales, al menos 150 mil migrantes centroamericanos cruzan cada año la frontera sur de México y son quizá la población más vulnerable ante la escalada de violencia que se vive en el país. Así lo evidenció el asesinato de 72 migrantes en agosto pasado en la población de San Fernando, Tamaulipas.
Llevamos 5 años denunciando esto. Estamos denunciando tráfico, trata, esclavitud, y es la punta del iceberg.
Los diputados tendrían que ratificar antes del próximo día 30 la ley que el Senado aprobó en febrero pasado para despenalizar la migración indocumentada.
Hay que decir que a 7 años de este viacrucis y tras una modificación a la ley en esta materia para que la migración deje de ser un delito en México, pues la nueva ley, estos nuevos mandatos, no han facilitado el tránsito legal de centroamericanos hasta la fecha. En primera instancia, bueno, la suma de requisitos imposibles a los migrantes que continúan haciendo más viable el viaje a pie y en la bestia de miles y cientos de miles de migrantes que recorren México. Y en segundo lugar, la implementación de programas como el Plan Frontera Sur, el cual ha vulnerado aún más la seguridad, integridad y derechos de las personas migrantes. La ley de migración, bueno, no ha incluido la figura de visa de tránsito y la de visitante, que permitiría a un extranjero permanecer en México hasta 180 días. Además, bueno, exige documentos que casi ningún migrante centroamericano posee. Por ejemplo, además, hasta el día de hoy, los migrantes indocumentados que entran a México por las fronteras en el sur siguen siendo víctimas de secuestros y extorsiones y desapariciones. En este periodo del tiempo vale la pena recordar, de acuerdo con el informe especial sobre secuestros de migrantes en México de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se informó que del año 2008 al 2011 las organizaciones criminales secuestraron a unos 20 mil migrantes durante su paso por México. En este mismo periodo, en el año 2010, el Instituto Nacional de Migración documentó que 1.9 millones de extranjeros ingresaron a México por la frontera sur, de los cuales el 17% eran centroamericanos sin documentos migratorios. Vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos con la entrevista que sostendremos con Alex Messing, coordinador de proyectos de la organización Pueblos sin Fronteras e integrante de este Via Crucis Migrante 2018.
Estás escuchando Rumbo al Norte. Regresamos. Seguimos con nuestra ruta. Rumbo al Norte.
La entrevista.
Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Rumbo al Norte. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Y bueno, como se lo compartimos al inicio del programa, ya tenemos en la línea telefónica y desde Tapachula, Chiapas, a Alex Messing. Él es coordinador de proyectos de Pueblos sin Fronteras y también se encuentra, bueno, organizando, formando parte de esta caravana Via Crucis Migrantes en la lucha en esta edición 2018. Alex, bienvenido a Rumbo al Norte. Muchas gracias por tomar esta llamada.
Muchas gracias por tenerme aquí en el programa.
Alex, pues nos gustaría que nos hablaras, nos pusieras en contexto sobre esta caravana Via Crucis Migrantes en la Lucha 2018. Hay algunos planes, hemos estado viendo a lo largo de este inicio de año los preparativos, los planes contemplados para esta edición. Sabemos que habrá algunos talleres, la capacitación que se está haciendo. Háblanos un poco más sobre esta planeación que rodea esta edición de la caravana del Via Crucis Migrante.
Bueno, los Via Crucis caravanas desde hace varios años se han hecho en México. El año pasado, Pueblos Sin Fronteras ayudó a acompañar a dos caravanas que pasaron desde Tapachula hasta Tijuana, ambas. El año pasado se enfocaron en visibilizar el tema de refugio de las personas que salen de Centroamérica porque están huyendo, porque se ven obligados para salvar sus vidas de salir de Centroamérica y irse hacia un lugar donde puedan estar seguros y pedir asilo en Estados Unidos. Tuvimos en cuanto a las personas que acompañaron bastante éxito en poderles informar sobre sus derechos y ellos aprender a realmente a luchar. Incluso salieron muchas acciones adentro de centros de detención de migración en Estados Unidos, huelgas de hambre, personas que denunciaron abusos que no se habían denunciado. Entonces este año pues hemos tratado de, siempre tratamos de mejorar, de hablar con las personas que han participado, mejorar. Entonces la caravana, pues, para tomar un paso hacia atrás, básicamente es el caminar de un grupo de personas migrantes que están ya de por sí, salieron de sus países, dejaron sus casas y se encuentran usualmente en este caso en Tapachula y se empiezan a juntar porque el viajar en el tren, la bestia, es muy peligroso, mucha gente lo asaltan, lo secuestran, les extorsionan en su paso por México. Entonces la caravana tiene mayormente como dos objetivos. Uno es la seguridad de las mismas personas, que al unirse y organizarse se disminuye el riesgo de que les hagan alguna violencia en el camino, pero también es de visibilizar y alzar la voz sobre los abusos que sí pasan y hacer exigencias. Entonces, hemos estado preparando desde hace un par de meses para esta caravana, pero aquí en Tapachula, desde hace aproximadamente un mes, uno de las personas que colabora con nosotros, Josael Romero, ha estado colaborando con las personas, empezando a juntarse, a hacer talleres, a conocerse, donde se habla de cuáles son las razones por qué la gente salió, cuáles son las cosas que ellos quieren ver que cambien, y se empiezan a planear diferentes acciones o a ideas para acciones en el camino. Este año se tiene pensado salir desde Tapachula el 25 de marzo, o sea, este domingo que viene, y llegar por lo menos hasta, en cuanto a las fechas que tenemos agendadas, hasta Puebla para el 6 al 8 de abril. Y la razón por la cual se piensa una estancia de 3 días en Puebla, México, es porque se está coordinando con una red de abogados y asistentes legales y voluntarios solidarios para brindar información sobre los procesos de asilo y refugio, tanto en Estados Unidos como en México, porque pensamos más que nunca que pues es muy importante que las personas piensen muy bien antes de pedir asilo a Estados Unidos, donde las cosas son cada vez más difíciles en cuanto a el tiempo que quedan encarcelados, las probabilidades de ganar un caso. Entonces tratamos de brindar información para que la gente pueda juntos decidir y ahí individualmente decidir qué es lo que quieren hacer en cuanto a pedir refugio o no. Y en cuanto a las exigencias en general, nosotros siempre somos una organización que estamos a favor del libre tránsito, del derecho a migrar a la gente, también al derecho de quedarse, que es más complicado en cuanto a las razones por las cuales la gente sale. Incluso ayer aquí en Tapachula estuvimos haciendo un taller en el cual las personas, que hubieron alrededor de 300 personas en la reunión de ayer, propusieron mensajes, hicieron propuestas de cuál es el mensaje que quieren llevar en esta caravana. Y una de las propuestas precisamente fue alto a la corrupción política en nuestros países de Centroamérica, que a fin de cuentas, sobre todo observando cómo ha sucedido pues las elecciones y el robo de las elecciones en Honduras, es algo que está muy a flor de piel y que la gente, aunque no quiera salir, se ve obligado a salir. Entonces, desde Puebla se va a ir hasta Sonora y de ahí hasta Tijuana, donde se terminará de brindar asesoría legal a algunas de las personas que quieren entregarse a pedir asilo a Estados Unidos. Y algunos a veces se desplazan hasta diferentes partes de México donde ya tenían pensado irse.
En esta labor también que de acompañamiento que realiza Pueblos Sin Fronteras, las alianzas estratégicas con estos bufetes de abogados o abogados especialistas, con casas del migrante, la decisión de los migrantes de quedarse aquí en México o en Estados Unidos son opciones, es decir, en esta reflexión que ahora tú, Alex, realizas sobre la dificultad que implica, bueno, hacer una solicitud de asilo a Estados Unidos, también se ve como posibilidad el que ellos se queden en México.
Una cosa que debe de quedar muy claro es que las personas que no nos identificamos como migrantes, ¿no?, que no nos hemos visto obligados a salir de nuestros países, pero que caminamos junto con el grupo, nosotros no hacemos decisiones para nadie, ni les decimos qué es lo que deberían de hacer. Las personas que se unan a la caravana lo hacen porque ven una posibilidad de seguridad y de poder, de incidencia en la caravana y se unan. Pero cuando ellos tienen su objetivo personal, ya no coincide con la ruta de la caravana. Cada quien es libre de ir hacia donde necesita ir. Entonces, hay personas que, bueno, al analizar ya, al tener la información y analizar bien, algunos probablemente se quedarán en México, algunos van a ir a Estados Unidos. Cada persona que llega contribuye al mensaje. Es muy, los talleres que estamos haciendo ahora, las dinámicas que estamos haciendo ahora en Tapachula tienen el fin de desarrollar pues la identidad del grupo, que la gente se conozca y que la gente más que nada se respete y aprendan a tratarse unos a los otros de la manera que quisieran que la gente se les respetara. Para hacer un poquito una realidad de lo que quisieran ver, ¿no? Un pueblo sin fronteras, un pueblo donde la gente no es discriminada por ser de otro lugar, para poder recibir respeto y buen trato, ¿no?
Y en esta misma lógica, algo que nos parece muy importante e interesante es lo que se planteaba en un principio de este lema que acompaña a la caravana Via Crucis Migrante, y es migrantes en la lucha. Sé que nos mencionabas que algo de lo que se ha decidido dentro de estos talleres en grupo es ir con el lema alto a la corrupción en nuestros países, pero también nos parece relevante esta idea de migrantes en la lucha. ¿Por qué se decide en un primer momento nombrarlo de esta manera y llevar este lema también como bandera?
Sí, algo que es muy importante de las caravanas que se han hecho es realmente que el liderazgo y la palabra viene de la persona migrante, que muchas veces no es el caso en mucho del apoyo humanitario, que es muy importante, que lo respetamos muchísimo, pero que no siempre le respeta o alienta al a la agencia, a la propia voluntad de las personas migrantes, ¿no? La agenda, la cantidad de personas, el espíritu de la caravana, no la ponemos nosotros, la ponen las personas migrantes que han perdido el miedo, que al unirse ya no tienen miedo de decir cómo ven las cosas, ¿no? Y esta es que son las únicas personas que no tienen de otra aparte de luchar por sus derechos. Las demás personas, nosotros no, o sea, en cualquier momento podemos abandonar la lucha y a nosotros no nos afecta. Entonces, es de suma importancia que el liderazgo, la dirección, la palabra de la lucha viene precisamente de las personas que están viviendo esa situación. Y se ha visto, pues, que poco a poco las personas que, las comunidades que se han generado a través de las caravanas, incluso estén donde estén, en Estados Unidos, en México, han seguido participando en la incidencia, en alzar la voz, en denunciar lo que no está bien. Incluso recientemente en Estados Unidos han habido varias demandas de bastante alto perfil y varias quejas administrativas sobre maltrato de personas embarazadas en los centros de detención, sobre demasiadas altas las fianzas que les ponen a la gente para salir, sobre el hecho de que no les permiten salir a migración de las detenciones. Entonces, muchas de esas, las personas que han impulsado esas demandas han sido participantes de la caravana. Y se ha visto mucho que la caravana ayuda a las personas a darse cuenta de que sí quieren, sí tienen una voz que brindar, ¿no? O sea, mucha gente que, o sea, toda la sociedad les dice que se callen, que no hablen, les oprime, y el objetivo de la caravana es crear un espacio y una acción en movimiento que alienta a las personas a hablar y a realizar su voluntad.
¿Qué planes se tienen después de este viacrucis? ¿Qué sigue? Ya lo decías, han sido ustedes partícipes, coordinadores, organizadores, acompañantes, aliados de distintos movimientos, viacrucis, caravanas a lo largo de los años, al menos en el último año. Nosotros estuvimos siguiendo algunos y también en años anteriores. En esta ocasión, ¿qué planes se tienen después de la realización de este de manera específica?
Lo que hemos platicado desde principio de año es como en esta primavera estamos realizando el caminar junto con esta caravana, y muchas de las personas de la caravana del año pasado ya están en Estados Unidos peleando sus casos. Pensamos hacer alguna acción, todavía no sabemos qué tipo de acción sea, pero algo en Estados Unidos, porque hemos hecho mucha gestión aquí en México en cuanto a las acciones de la caravana, pero en Estados Unidos nos hace falta tratar de coordinar más, que las personas que han venido en las caravanas puedan seguir en contacto y seguir haciendo acciones en Estados Unidos. Entonces, en otoño, en algún momento, quisiéramos hacer acciones a nivel nacional con las personas que han estado en diferentes partes de Estados Unidos.
Nos gustaría también que nos hablaras sobre cuestiones técnicas y organizacionales de la caravana, para nosotros como radioescuchas, como Rumbo al Norte, podamos, bueno, seguirlos, ¿no? ¿Cómo podemos seguirlos dentro de esta caravana? ¿Algunas redes sociales? Aquellas personas que deseen, como defensores, como preocupados o interesados en el tema, como migrantes, que hay migrantes quienes nos escuchan, ¿cómo podrían inscribirse o participar, integrarse a este movimiento y cómo seguirlos?
La página de Facebook de Pueblos Sin Fronteras, que es facebook.com/pueblosf, Pueblos Sin Fronteras, es la página donde más actualizada tenemos la información. También está la página web pueblosinfronteras.org, donde también pueden ver un poco del trabajo que se hace. Y pues también les invitamos a que se suman a la caravana. Vamos a estar pasando por desde Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, y luego hacia el norte, por el Estado de México, Nayarit, Sinaloa, hasta Sonora, y luego hasta Tijuana. Y entonces, por toda la ruta del tren, realmente invitamos a la gente a llegar a conocer a la caravana, a unirse a la caravana, y también pues brindar apoyo. Nosotros, las personas que vienen en la caravana, nosotros no tenemos la capacidad de en cada lugar dar sus 3 comidas al día, porque las condiciones no son adecuadas y no somos una organización que vive de un dinero que nos da alguien. Entonces, es la propia seguridad y el autocuidado y la autoalimentación de todo el grupo depende también de los participantes de la caravana y de la solidaridad de la sociedad civil. Entonces, sí, agradeceríamos y los mismos migrantes agradecerían mucho cualquier acopio de víveres que se pueda hacer. Como le digo, se puede mandar un mensaje a través del pueblo, de la página de Pueblos Sin Fronteras, para coordinar con nosotros, para que se le pueda hacer llegar la comida o servicios médicos y cosas así en la ruta. Y se pueden hacer donativos también por PayPal, y esa información está en la página pueblosinfronteras.org. Y otra cosa que se me olvidó mencionar, que es muy importante en cuanto a lo que se da seguimiento, que se hace después de la caravana, pues también se vuelve a labor que se hace en los albergues en Caborca y en Sonoita, que son lugares donde se brinda alojamiento y comida a las personas migrantes, y ese es todo el año que se hace esa labor.
Perfecto.
Incluso aquí está el que ha sido el fundador y director de uno de esos albergues, que también creo que podría dar su palabra un poco más sobre la cuestión de los albergues.
En este trabajo colaborativo, en esto que nos compartes de la solidaridad para recabar fondos, nos parece bastante importante recalcarlo, ¿no? Y resaltar esto también que ya decíamos, la relevancia de esta organización, de estas alianzas que se tienen para un mismo fin, y que es el acompañamiento de estos pueblos, de estas personas, que muchas veces podríamos, o en alguna ocasión podríamos llegar a ser nosotros, por los contextos de estos o de nuestros países de origen. Alex, para poder escuchar también la voz de quienes ahora mismo nos compartes, el fundador de estos albergues por allá en Sonora, nos gustaría, para finalizar, que nos pudieras decir cuándo termina la caravana, más o menos un estimado de personas que acompañarán o que se integrarán a este movimiento, y también un mensaje final, una reflexión final para quienes nos escuchan.
Okay, pues la caravana se piensa terminar a finales de abril o principios de mayo, ya llegando a Caborca y a Tijuana. No se sabe la fecha exacta, precisamente porque se viaja en el tren de la bestia, que no lleva ni horarios, ni boletos, ni nada, y está fuera de nuestro control los horarios y los tiempos. Pero aproximadamente en esos tiempos pensamos que llegará hasta allá. Hasta ahorita hay un aproximado de 500 personas interesadas en participar. Todavía no sabemos el conteo final de los participantes, pero estamos viendo eso en las reuniones. Y para una reflexión final, creo que lo que a mí se me hace uno de los papeles muy importantes de las caravanas es que se hace en las caravanas se hace la labor que debería de estar haciendo el ACNUR, que deberían de estar haciendo los gobiernos, de ayudar a la gente a vivir, a tener una vida, a poder tener la seguridad y no ser asesinados en sus países. Y es una labor que no han querido hacer. O sea, ni la COMAR, ni la Oficina de Asilo de Estados Unidos, ni el ACNUR reconoce realmente que hay una crisis en Centroamérica o no tienen los recursos para atender a la crisis. Ahorita la Comar tiene más de 7,000 casos detenidos, o sea, no están en proceso. La oficina del DF está cerrada. En Estados Unidos hay más de 700,000 casos de migración abiertos, hay una crisis muy grave y el gobierno de Estados Unidos, sobre todo, está manejando una política antiinmigrante y xenofóbica y racista, sinceramente, que está haciendo que sea cada vez más difícil las personas buscar una vida y sin ser criminalizados, sin ser vistos como asesinos, como todo lo que dice la actual administración y también lo que hacía la última administración de Estados Unidos. Entonces, el labor de la caravana es decir, reconocemos este sufrimiento, reconocemos el derecho de vivir y el afán de luchar de las personas que sí pueden.
Perfecto, Alex. Con esto cerramos la entrevista. Te agradecemos mucho, les agradecemos mucho y tengan por seguro que Rumbo al Norte estará con sus micrófonos abiertos a su disposición para cuando necesiten hacer una demanda, para cuando necesiten hacer una exigencia, una denuncia. Los acompañamos en esta edición del Via Crucis Migrante. Muchísimas gracias, Alex.
Muchas gracias a usted.
Causas y efectos de la migración. Rumbo al norte. Rumbo al norte. Rumbo al norte. Rumbo al norte. Continuamos. Escuchas Rumbo al Norte. Continuamos.
De regreso rumbo al norte, lo invitamos a escuchar la siguiente nota que recuenta el paso del viacrucis migrante por territorio mexicano en el año 2014, en esta ocasión para exigir un tránsito libre y seguro para esta comunidad.
¡Paso libre! ¡Paso libre!
Centroamericanos realizaron un viacrucis en Paseo de la Reforma a Los Pinos para reunirse con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Los inmigrantes llegaron de la caravana que partió hace una semana de Guatemala.
Crucis migrante, nuestra caravana es una caravana pacífica, no violenta. Vamos con todo respeto a tocarle la puerta al señor presidente y a manifestarle las exigencias de ustedes, que son libre tránsito.
Las escalinatas del Ángel de la Independencia fue el punto de encuentro para más de 500 personas de El Salvador, Honduras y Guatemala. Iniciaron su marcha cerca de las 2 de la tarde de este miércoles por Paseo de la Reforma. Cargando una cruz con pancartas y la leyenda de libre tránsito, lanzaron consignas durante su recorrido. El grupo encabezado por el padre Alejandro Solalinde se dirigió hacia Los Pinos.
¿Javier? ¿Javier Solalinde?
Antes de ingresar a la comisión, Solalinde explicó el motivo de la caravana.
Queremos de una vez por todas que Migración no oiga todo lo que ha hecho durante estos años y que pare. Queremos que también el gobierno federal sepa que el poder legislativo hizo lo suyo con un gran espíritu en 2011, por unanimidad el 24 de febrero de 2011. Pero después el Ejecutivo traicionó ese espíritu de la ley y se ha dedicado a desproteger y a poner en riesgo a los migrantes al negar el libre paso que pedían los libre tránsito que pedían los legisladores. Al negar eso, ha expuesto a los migrantes a que vayan por los lugares más peligrosos, por las vías.
Mientras una valla metálica impidió el acceso de la marcha a las puertas de la residencia presidencial, una comisión fue recibida. Los manifestantes fueron vigilados por la Policía Federal. Para Reporte Click, Ram Caracruz.
Como lo recordará, porque le dimos cuenta de ello, el Via Crucis Migrante del año 2014 fue uno de los movimientos más numerosos o grupos más numerosos, con cerca de 1,000 migrantes recorriendo el territorio mexicano. La mayoría de estos migrantes no contaban con documentos migratorios y marcharon acompañados de periodistas y defensores de los derechos humanos como Fray Tomás González, de la 72, la hermana Leticia, de Escalabrinianas, y Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano. Este viacrucis que salió de Guatemala con un grupo de apenas 50 personas fue en aumento hasta incorporar a más de 1,000, quienes juntos llegaron a exigirle al presidente Enrique Peña Nieto atención a sus demandas. Como lo recordará, en aquel momento el movimiento, gracias a su presión e incidencia pública, consiguió el libre tránsito mediante una reunión con el gobernador del estado de Veracruz. Ya llegando al Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y posterior a la realización de marchas y reuniones con autoridades del gobierno federal, adquirieron los integrantes de esta gran caravana oficios de salida de 30 días para más de 1,000 personas. Y bueno, pues ahora queremos invitarle a escuchar esta entrevista que nos concede Liliana. Ella es una migrante de origen salvadoreño con 19 años de edad, que salió de su país después de que su hermana, quien participó previamente del viacrucis migrante y que ahora se encuentra en Estados Unidos con sus hijas, le invitó a que se sumara para poder llegar con mayor facilidad a Estados Unidos. Ella nos habla de la decisión de salir, de sus expectativas a futuro, de sus deseos, de su convicción, la convicción que acompaña el motivo que le espera en El Salvador, que se trata de su hija. Los invitamos a escuchar esta historia.
Ya empecé a cruzar El Salvador, Honduras, Guatemala, hasta llegar aquí a México.
Perfil migrante. Perfil migrante. Perfil migrante.
Ya escuchamos a Alex Messing de Pueblos Sin Fronteras, organizador e integrante también de este Viacrucis Migrante 2018, Migrantes en la Lucha. Y en esta ocasión, en este momento, nos comparte esta llamada con Liliana. Ella es una migrante salvadoreña de 19 años que se ha sumado a esta caravana, este viacrucis migrante. Liliana, bienvenida a Rumbo al Norte. Gracias por darnos estos minutos de plática contigo.
Bueno, está bien.
Liliana, cuéntanos, ¿cómo es que te sumas a este viacrucis 2018? Ya nos contabas algo. Tu hermana participó de la caravana pasada, del viacrucis pasado. Cuéntanos, por favor.
Pues así es, mi hermana se fue en el viacrucis pasado, entonces ella se comunicó conmigo y me dijo, vente y yo te voy a dar los contactos, llegué aquí a Chiapas y pues me comuniqué para sumarme con ellos.
¿Por qué sales de tu país de origen, además de esta invitación que te hace tu hermana a salir? Cuéntanos un poquito esa parte de tu historia.
Bueno, pues yo salgo de mi país porque mi país estamos pasando por un momento bien duro con el trabajo, con las pandillas, sufrimos amenazas, de muchas cosas.
Liliana, ¿qué es lo que buscas con este caminar, con este acompañamiento de la caravana, de ir con más personas, de ir recorriendo el territorio mexicano? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Cuáles son tus deseos en este recorrido? ¿Qué es lo que buscas hacer también?
Pues mis deseos son llegar allá con bien y sacar adelante a mi hija.
Llegar a los Estados Unidos.
Aquí es donde está mi hermana.
Claro. ¿Y tu pequeñita va contigo o la dejaste en tu país?
No, la dejé con mi mamá.
Liliana, y bueno, ¿cómo se siente el ambiente por allá? Háblanos un poquito de cómo se siente con los organizadores, las organizadoras, el grupo. ¿Cómo está el ambiente por allá?
Ay, pues muy bien, aquí todos somos unidos, toda la gente, vamos luchando por lo mismo, ¿verdad? Y somos bastantes.
Oye,
estamos bien cómodos.
Claro, eso es lo más importante. Liliana, algo que nos gustaría preguntarte, tu opinión, es si quizá, bueno, el plan de salir de El Salvador era un hecho, ¿en algún momento lo ibas a hacer?
Pues sí.
Y quizá esta alternativa de salir en el viacrucis y acompañar la caravana era una mejor opción que hacerlo sola.
Sí, así es la mejor opción.
¿Por qué no hacerlo sola o por qué es más difícil hacerlo sola?
Porque es más difícil hacerlo sola porque aparte de que tienes que gastar tu dinero, que a veces los salvadoreños no tenemos esos recursos, pues yo pienso que esta caravana no nos está cobrando nada, y vamos mucha gente, pues, es una ayuda para todos nosotros, de verdad.
Claro, pensar en los riesgos, por ejemplo, en los riesgos, en los riesgos que como mujer puedas correr, háblanos de ello.
Ah, pues los riesgos, si uno es sola, pues es violación, secuestro, ¿qué más? Muchas cosas si uno va solo.
Oye, Liliana, ¿y cómo es ahora la vida para tu hermana en Estados Unidos, que ella consiguió hacer este recorrido el año pasado y llegar a su destino? ¿Consiguió? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está por allá?
Ah, pues muy bien, con sus hijas, ella está bien. Por eso me dijo a mí, vente para acá, voy con mi sobrina, ella tiene 18 años.
¿Y cuáles son tus planes a futuro?
Pues mi plan es trabajar y poder tener, no sé, papeles allá y traer a mi hija.
¿Quedarse en México no es una opción?
No.
¿Por qué no es una opción, Liliana?
Bueno, para mí no es una opción porque la verdad que en México, pues lo que gana rápido se pierde, y en cambio Estados Unidos toda la gente se supera porque los trabajos son mejores.
Liliana, ¿algo más que tú desees compartirnos sobre, o un mensaje para quienes nos escuchan, para quienes caminan, para quienes también buscan quizás sumarse a la caravana? ¿Algo que nos puedas compartir?
Bueno, pues que se unan, que aquí todos luchamos por la misma causa, que vamos a llegar hasta donde nosotros tengamos meta.
Pues Liliana, te agradecemos muchísimo, lo seguiremos por ahí acompañando la caravana, dándole seguimiento, y te deseamos muchísimo éxito, muchísima suerte para que consigas ese objetivo, que estamos seguros que será difícil, pero no imposible. Acompañados y unidos como ahora van, será más fácil. Mucha fuerza también te mandamos.
Muchas gracias, bendiciones.
Gracias.
Seguimos con nuestra ruta.
Rumbo al norte.
Rumbo al norte. Causas y efectos de la migración.
Rumbo al norte.
Continuamos.
De regreso rumbo al norte y en la recta final de este programa, y continuando con el tema que nos preocupa, los invitamos a escuchar la entrevista que sostuvimos con Josael Romero, fundador y coordinador de la Casa del Migrante de Caborca en el estado de Sonora. Josael es un migrante salvadoreño quien, tras darse cuenta de la violencia e inseguridad que experimentan los migrantes en carne propia durante su tránsito por México, decidió quedarse, fundar un albergue para asistir y defender valientemente a esta comunidad en tránsito a la que un día perteneció. Pueblos sin Fronteras y Josael, a través de la Casa del Migrante de Caborca, son aliados fundamentales dentro de todo este movimiento.
La entrevista.
Ya escuchamos el testimonio, la entrevista que nos da Alex Messing. También escuchamos el testimonio de Liliana, migrante salvadoreña que se suma a esta caravana Via Crucis Migrante 2018. Y en esta ocasión, ahora, platicamos con Josael Romero. Él es fundador y coordinador del albergue en Caborca, Sonora, un albergue para migrantes que desde ya hace unos años se ha sumado como aliado estratégico, como aliado amigo, dentro de estas caravanas, dentro de estos viacrucis migrantes que realiza Pueblos Sin Fronteras. Josael, un gusto de verdad que estés con nosotros aquí en Rumbo al Norte. Cuéntanos, Josael, ¿cuál es la labor que ustedes realizan por allá en Caborca, Sonora? ¿Qué es lo que hacen? ¿Hace cuánto tiempo están por allá chambeando? Y también, ¿hace cuánto tiempo se sumaron a ser aliados dentro de estas caravanas?
Pues en Caborca, Sonora, vamos a tener ya aproximadamente dos años y medio ya de estar, de haber fundado el albergue de Caborca, Sonora. De primero empezamos así dando comida en las vías, porque no teníamos un espacio donde albergar a la gente, pero poco a poco se lo fue dando la oportunidad y conseguimos un lugar. Tenemos una casa, es un poco grande, pero o sea, no está construido, no tiene nada construido, pero sí le damos albergue a más de 150 personas. O sea, diario se está haciendo un conteo de la gente que hay en el albergue. Hay 150 personas que están llegando en el tren constantemente, todos los días. Llega el tren, algunos se van, otros se lo quedan, pero constantemente todos los días hay más de 150 personas. Y pues se les da comida, se les da albergue, se les da 7-8 días, a veces hasta una semana y media, depende cómo lleguen cansados, como es la frontera más larga y viaja mucho tiempo en el tren. Pues consideramos nosotros una parte de eso, que toda la gente que está viajando en el tren para la frontera del norte, pues es un viaje muy largo, no es de una semana, 2 semanas, ya es de meses. Ya algunas personas se tiran 1 o 2 meses para llegar hasta esa frontera por todas las situaciones y los peligros y abordando los trenes y rodeando garitas de migración y todo eso, ¿no?
Estar en Caborca, Sonora, imaginamos que no es sencillo. Es una labor incluso para ustedes como defensores, como activistas dentro de esta causa, y para los propios migrantes es un riesgo por el tema de la violencia y la inseguridad. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo le han hecho? Sabemos que es complicada esta región, esta zona. Claro, por supuesto, al igual que todo el territorio mexicano. Sin embargo, de repente se habla mucho de espacios o de zonas específicas.
Sí, de hecho nosotros ahorita en el albergue de Caborca, Sonora, estamos en medidas cautelares, porque llegó una camioneta a amenazar a la casa, ¿no? Claro. Llegó ahí amenazando que muchas algunas personas migrantes andaban en la calle, que andaban haciendo su desmadre, bueno, supuestamente, pero la verdad es que las personas que sí andaban haciendo desmadre pues son unas personas que ya andan en la calle y pues que ya se han quedado ahí, ¿no? En el lugar, ya tienen ya un tiempo de estar ahí. Y pues andan haciendo desmadre y la gente, no sé, como que le echó la culpa a los migrantes. Y luego, no sé, como que la mafia, no sé quién se quiso meter ahí a tomar cartas en el asunto. Y fue cuando llegaron al albergue a amenazar. Y entonces nosotros pusimos las denuncias por medio de pública y por medio de la Comisión de Derechos Humanos. Y pues ahorita estamos en medidas cautelares en el albergue de Caborca, Sonora.
Pues nos parece preocupante, ¿no? En algún momento uno escucha, sabe, por estos llamamientos públicos, ¿no? Por estas denuncias públicas que se hacen sobre los riesgos que enfrenta quien trabaja, quien defiende y quien procura los derechos de las personas migrantes. ¿Cómo están hasta ahora después de estas medidas cautelares? ¿Ha vuelto la seguridad? ¿Sigue permanente el riesgo? Cuéntanos.
Pues después que pasó eso, pues ya no se vio nada, pero sí, o sea, es una zona que sí trae muchísimo riesgo, pero de igual manera, pues es algo que ya nosotros ya como que lo hemos adoptado, ¿no? Porque desde que yo decidí unirme a la organización Pueblos Sin Fronteras y empezar a trabajar, pues ya yo me decidí pues a dar mi vida por defender los derechos de las personas.
Josael, ¿cómo han anclado esta labor humanitaria, esta labor de defensoría con las caravanas? ¿Qué es lo que hace el albergue ahora para recibir a esta comunidad? Nos hablaba Alex de un aproximado de 500 personas que estarán recorriendo esta caravana. ¿Cómo le hacen ustedes para combinar esto, para recibirlos, para darle esta atención, incluso con la comunidad que va en tránsito y que habitualmente, como tú nos cuentas, pues llega al albergue?
Pues más que todo lo hacemos en trabajo en equipo, ¿no? Toda la comunidad migrante. Tratamos la manera de concientizar a toda la comunidad migrante para hacer un solo equipo y poder hacer las tareas entre todos, ¿no? Repartirlos y poder hacer todo bien.
¿Cómo hacerle para entrar en contacto con ustedes, Osael, para entrar en contacto con el albergue de Caborca, Sonora, podernos aliarnos, quizá hacer algún donativo o ayuda en especie para aquellas personas que nos están escuchando y que les interese? ¿Cómo hacerle?
Pues como dijo Ale, tenemos el mismo proyecto de Pueblos Sin Fronteras, lo que es de las caravanas y de lo que es los albergues de Sonora. Igual se pueden hacer las donaciones al PayPal que mencionó el compañero Alex, está en la página de pueblossinfronteras.org.
Algo más que nos gustaría preguntarte y que en realidad es para que nos compartas tu experiencia. Ya nos decías tú hace un momento algo bien importante, ¿no? Bien relevante. Yo decidí en el momento en el que me uní a Pueblos Sin Fronteras, cuando se decidió abrir este albergue en Caborca, Sonora, a dar mi vida por esta comunidad, por los migrantes, por esta lucha. Háblanos de esto, de tu experiencia, de cómo lo has vivido y qué significa para ti.
Pues para mí significa mucho, o sea, para mí significa todo, porque yo soy una persona que pasé, o sea, muchos peligros acá en México. Yo fui víctima de un asalto aquí saliendo de Arriaga, en un lugar que se llama Corazones, Oaxaca. Yo sufrí de un asalto, me golpearon y todo, y pues hice una denuncia, y por medio de eso fue que yo empecé a conocer a la organización Pueblos Sin Fronteras. Y pues yo vi todo el trabajo que ellos estaban haciendo, lo viví con ellos en esos momentos, con muchas personas que estaban pasando la misma situación que yo. Y entonces fue que yo decidí empezar a participar en la organización, y así sucesivamente, pues ya me quedé acá.
Eso es muy bueno. Pues finalmente, danos un mensaje, Josael, por favor, un mensaje para quienes nos escuchan, para muchas veces, bueno, son interesados en el tema, son personas que poco a poco se han sumado a esta preocupación por quienes migran. Hay algunos migrantes que también luego nos escriben a Rumbo al Norte y nos preguntan, ¿cómo está México? ¿Cómo está el trayecto? ¿Vale la pena salir? ¿Estoy planeando salir? Un mensaje desde lo que tú has vivido, desde lo que ya nos has contado, un mensaje para todos ellos.
Pues mi mensaje es que seamos todos solidarios, que los unamos, que los apoyemos unos a los otros, que no miremos solo porque una persona es homosexual o transgénero, no sé, que no lo discriminemos, o solo porque es de piel morena o piel blanca. O sea, todos somos hijos de Dios, todos somos iguales. O sea, para poder salir adelante y tener un mundo mejor, pues eso es lo importante, ser unas personas solidarias, ¿no? Que los unamos a la lucha.
Pues con esto cerramos la entrevista. Te agradecemos muchísimo, Josael, por darnos este espacio. Los abrazamos y le estaremos dando seguimiento a la caravana para dar cuenta de todas estas luchas y esta suma de alianzas, de corazones, de motivaciones. Mil gracias por este espacio, por compartirnos esta parte de tu historia.
Y a ustedes también muchísimas gracias por permitirnos participar con ustedes también aquí en la radio, y pues estamos muy contentos y siempre estamos con el brazo arriba, con el puño arriba en la lucha para que se termine toda la represión que hay contra todos los compañeros migrantes. Y pues yo, como les vuelvo a decir, estoy en la organización y soy salvadoreño de corazón, y seguimos en la lucha.
Con esto despedimos Rumbo al Norte. Gracias a todos los que hicieron posible este programa, a Alex Messing, a Irineo Mujica, a Josael Romero, a Lilian y a todos los integrantes de este gran movimiento. Muchas gracias a todos ellos. No se les olvide que si usted está interesado en apoyar al Via Crucis Migrante 2018, puede hacerlo a través de la página de PayPal. Puede entrar en contacto y mandar un mensaje a Pueblos Sin Fronteras a través de su perfil de Facebook. Ahí mismo también podrá dar seguimiento a las acciones que se realizan a lo largo de estas semanas. Nosotros también en nuestro perfil de Rumbo al Norte estaremos compartiendo el link enlace para hacer sus donaciones a través de PayPal. Gracias a Víctor Muro, director de esta estación, a Gerardo Ávila Santiago por hacer posible que Rumbo al Norte salga al aire cada semana, a usted por permanecer al pendiente de esta emisión. No se le olvide que la próxima semana tiene una cita aquí en Rumbo al Norte.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Llegarían las anunciadas redadas contra inmigrantes indocumentados.
Throughout Asia and all throughout Central America and all, and certainly who came from Africa, who it wasn't some orderly process.
Líneas divisorias, cercos, reformas, persecución, delito. La migración es tan antigua y natural como el planeta Tierra. Las fronteras son inventos recientes hechos por el hombre. El deseo de vivir mejor, el motor que nos impulsa a migrar. Rumbo al Norte.